El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Estimados oyentes, con los muy buenos días para todos ustedes y agradeciéndoles que nos permiten llegar a sus hogares en esta hora de la mañana del domingo, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy especialmente dedicada a todos los padres de familia en este día maravilloso que celebramos, el Día del Padre. Un abrazo para todos nuestros papás desde este comienzo de nuestro programa Semilla de Esperanza. El Evangelio de hoy está tomado de San Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vayamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar: «Enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?» Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?» Palabra del Señor.
Quiero unirme también al saludo del Padre Fernando en esta mañana del domingo, Día del Padre, para pedir al Señor derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, padre de familia, para que bendiga sus hogares, para que bendiga su salud, su trabajo, para que le regale la gracia de sentir la alegría de ser padre de familia. Y elevamos una oración también al cielo por todos los que hoy recordamos que ya están y viven para siempre en la gloria de Dios. El Evangelio nos dice que el Señor reprimió el viento y le mandó al mar que se calmara. Los apóstoles se quedaron estupefactos con una mezcla de temor y de confianza. Su fe en Jesús todavía no era muy sólida. Apenas estaban conociendo al Maestro y no sabían qué pensar. Por eso se preguntaban quién era aquel a quien las fuerzas naturales obedecían prontamente. La actitud de Jesús ante la tempestad fue muy diferente. Mientras las olas se estrellaban contra la barca, él dormía confiado en las manos de su Padre. Nosotros también pasamos por distintas tempestades y experimentamos la fuerza del viento contrario. Ante todo eso, conservamos la serenidad de ánimo porque confiamos en Dios. En Él encontramos nuestro mayor apoyo y consolidación, fortaleza en nuestra vida. En las otras palabras, nuestra actitud se parece a la de los apóstoles o a la de Jesús? La tormenta más grande a la que debemos combatir diariamente es el pecado. La vida cristiana es un combate espiritual permanente. Es necesario esforzarse constantemente por olvidarse de uno mismo y decidirse con coraje, con valentía, a conquistar la propia santidad mediante la caridad. Para ser cristianos auténticos y miembros fieles del reino de Cristo, necesitamos de la virtud de la perseverancia. Es fácil empezar, inscribirse en algún curso o iniciar un apostolado, pero no requiere mucha constancia, tenacidad. Esto exige constancia, tenacidad, voluntad y empeño para concluir tanto aquello que comenzamos. Si nuestro amor a Cristo es auténtico, Él mismo nos llevará a la plenitud de la entrega.
Entonces vemos, estimados oyentes, cómo el pasaje de este domingo describe un escenario lleno de dramatismo. El tema de la tempestad y las aguas que amenazan con la zozobra de la barca y la muerte de los discípulos sirve de marco para ilustrar las vicisitudes de la confianza radical en Dios, muchas veces suspendida entre la duda y la incertidumbre por un lado, y la fe y la seguridad por el otro. La orden de Jesús a la tormenta, que hace alusión el tema del poder creador de Dios frente al caos, es la respuesta a la pregunta retórica acerca de Jesús ubicada al final. ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Prescindiendo de los primeros versículos que ubican el relato en su contexto, el relato puede dividirse en tres partes. La primera, en el versículo 37, describe un escenario de peligro, una fuerte tormenta que amenaza la barca que transportaba a Jesús y sus discípulos. Tanta era la virulencia de la borrasca que se nos describe una inminente zozobra. La naturaleza y sus poderes son todos símbolos que consignan lo trascendente. El agua y las olas remiten al caos y la inestabilidad que, aunque es transitable, pueden llegar a ser impredecibles. Cabe notar que las aguas son vívidos símbolos del inconsciente, el cual es tanto fuerte la creatividad como también de amenaza y acecho. El viento, que era en el Antiguo Testamento, remite a la presencia o paso de Dios, es un hálito de vida, como también un portador potencial de la muerte. Y a estos símbolos se añade el de la barca, que es primitivo y es un referente de la comunidad cristiana, la iglesia. Es un conjunto constituyente, el tapiz de la situación de la iglesia primitiva. Discípulos, discípulas, tironeados por la certeza y la duda, la confianza que parece requebrajarse, el peligroso zarandeo de los vientos de la historia.
Y la segunda parte del evangelio que escuchamos en el versículo 38 describe a Jesús durmiendo en la barca, seguramente en el sitio reservado al timonel, al que lleva el barco, al encargado de guiar el barco, quien es despertado por una pregunta tosca, casi un reproche. ¿No tienes cuidado de que perezcamos? A continuación viene el centro de la narración, donde Jesús increpa al viento y le ordena al mar: calma, enmudece. Cabe notarse entonces que el llamado al silencio es utilizado por Jesús como lo hacía con los endemoniados. Hay una personificación de la naturaleza y sus fuerzas como si éstas pudiesen ser vehículo de lo divino o de lo demoníaco. El pasaje reverbera con obvias alusiones a los elementos míticos del Antiguo Testamento, como la victoria de Dios sobre el caos y la confusión del abismo, las aguas. Lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. La dominación de Dios, quien reprime las encrespadas y agitadas olas. El poder de Dios que controla el mar y quiebra el poder del monstruoso primordial. Estos ecos, estas formas, estas voces sitúan a Jesús en un plano simbólico, mítico, que recrea la disputa entre el orden creador que da vida y el caos que amenaza con quitar la vida. La identidad divina de Jesús es así puesta de relieve, en el sentido de que lo divino es lo que abre un espacio y calma y la bonanza y trae la tranquilidad, es justamente lo que Jesús propone en su evangelio. La tercera parte la encontramos en el capítulo, en el versículo 40. Contiene una intemporalación propia del evangelio de Marcos. Es una forma característica del evangelio de San Marcos. La pregunta sobre la fe. La temática de la furia, de la tempestad del lugar, del tema donde se encontraban los apóstoles y la confianza de sus discípulos, también la presencia apaciguadora de Jesús en estos momentos. Obviamente contiene una reserva de sentido aplicable a todos y a todas, a los que seguían a Jesús, hombres y mujeres, indistintamente de su época o del contexto en que se diera la situación. Cuando los vientos arrecian, la fe se pone a prueba. La pregunta final de los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen, le hacen caso? Es una estrategia retórica que invita al oyente a preguntarse sobre la identidad de Jesús como aquel que tiene poder sobre todas las cosas, también sobre el caos.
Estamos reflexionando en torno a la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana de domingo, y cabe resaltar que a nosotros, como a sus discípulos, entonces, nos pasa lo mismo, no le llegamos a creer al Señor. Nos asustamos y no llegamos a darnos cuenta que no podríamos estar más seguros que a su lado, que Él tiene todo el poder para vencer al mundo y que de hecho ya lo ha vencido. Sí, señores, esta batalla es nuestra, es cuestión de tiempo y veremos cómo triunfa el amor sobre la tierra. La semilla del reino de Dios ha sido sembrada y crece cada día tal como nos lo anticipó Jesús, quien con su sangre aseguró la savia necesaria para garantizar la victoria final. Esto es irreversible. Así ocurrirá porque es voluntad de nuestro Padre, y muy pronto todos terminaremos por darnos cuenta. Cuanto antes mejor. Sí, es verdad. Seguramente alguno que otro tonto, alguno que otro necio terminará por perderse, por terco, por orgulloso, por soberbio, por egoísta. Esperemos que ni tú ni yo, ni ninguno de nosotros sea contado entre los descarrilados. Porque claro, el Señor no obliga a nadie. Todos estamos metidos en el mismo barco y Jesús va con nosotros. ¿A qué hemos de temer? ¿A la tormenta? ¿A la borrasca? ¿A las guerras? ¿A la corrupción? ¿Al hambre? a la contaminación, a la depredación del planeta, al calentamiento global. Dios está con nosotros y quiere que todos nos salvemos. Mantengámonos a su lado y confiemos en Él, que nada ni nadie se le puede oponer, que para Dios no hay imposibles. No es a nosotros que nos dice, ¿cómo no tenéis fe? Pensemos en estos días en aquellos amigos, incluso familiares muy queridos, que tienen miedo a volar en los aviones, que en buena cuenta no son sino misiles sofisticados, vagones de un metro, diseñados para transportarnos más rápidamente, algunos cientos de metros de la superficie terrestre. Claro, allí colgados es difícil no sentir la indefensión, como les pasó a los discípulos en el pasaje que hemos leído hoy.
Es interesante esta reflexión porque nos hace sentir justamente la necesidad de acercarnos a Jesús a través de nuestra propia experiencia, de nuestra propia vida, de los acontecimientos de nuestra vida. Y podríamos decir, no nos hemos puesto nosotros a pensar que cada segundo de nuestra vida estamos así, colgados, expuestos al mismo peligro que con tanta fuerza percibimos o que percibe, por ejemplo, una persona que seguramente viaja en un avión, lo hemos experimentado nosotros, y que no sabemos la fuerza que lleva en sí. Es una gracia de Dios que lleguemos al otro lado sin que nos haya pasado nada. Sin duda que es un milagro, pero lo es tanto como cada segundo que te permite proseguir con esta reflexión. O sea, nuestra vida también es un viaje, nuestra vida también está expuesta a los mismos peligros. ¿Te has puesto a pensar que aunque la mayor parte del tiempo no somos conscientes de ello, atravesamos el cosmos sobre una roca que llamamos Tierra, a una velocidad que sería suficiente para dar vértigo a la persona más valerosa? ¿Acaso estamos solos en el universo para viajar a tales velocidades? Desde luego, todo son estimados, porque nadie se ha puesto a contar las estrellas, los planetas, los asteroides y cuánto cuerpo celeste existe solo en nuestra galaxia. Pero dicen que habría alrededor de 300 millones de estrellas. 300 mil estrellas, como el Sol. Según un último censo efectuado por la NASA, la Vía Láctea, es decir, nuestra galaxia, tendría algo así como 50 mil millones de planetas. Increíble. Es algo que ni siquiera nuestra capacidad de pensar nos podría dar una cercanía a tanta maravilla. Si estas cifras todavía no te hacen caer en la cuenta del milagro que constituye nuestra existencia, la tuya y la mía, te invito a tener en cuenta las siguientes. Dentro de esta multitud de cuerpos celestes que componen nuestra galaxia, todos, absolutamente todo, está en movimiento. ¿Cómo es que no se estrellan? ¿Cómo es que no causan accidentes? ¿Sabe a qué velocidad nos estamos desplazando en este momento por el cosmos alrededor de nuestra galaxia? Sí, mientras yo escribo y tú lees, en lo más tediosa inmovilidad, estamos viajando a 792 mil millas por hora. Es una velocidad impresionante. Bueno, todo esto para decir que el cosmos, que el universo, que todo es maravilla hecha por Dios y que por lo tanto nosotros no podemos estar ajenos a su presencia, siendo que hemos sido escogidos para ser sus hijos adoptivos, amados en medio de toda esta maravilla del universo.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Y bien, estimados oyentes, llegamos a nuestra segunda sección del tema del día. Y hoy vamos a tratar sobre la tempestad calmada. Es el tema central del Evangelio que hemos escuchado en la liturgia de hoy. Y vamos a decir entonces que han pasado más de 2000 años desde que Jesucristo fundó la iglesia y más de 2000 años de cristianismo. Y parece que todo se viene abajo. Parece que las nuevas doctrinas religiosas están tomando el puesto de la iglesia. Pero no es así. La iglesia parece naufragar en la tempestad del mundo y en los problemas que se le presentan. Pero cada vez que los hombres dudamos, se alza una voz que parece despertar de un largo sueño. No temáis, tened fe. Y el mar vuelve a la calma. La barca de Pedro sigue su rumbo a través de los años, los siglos y los milenios. Cristo no está lejos de nosotros. Duerme junto al timón para que cuando nuestra fe desfallezca, cuando estemos tristes y desamparados, Él tome el timón de nuestra vida. Además, en el mar de nuestra vida brilla una estrella. Relampaguea en el cielo de nuestra alma la estrella de María para que no perdamos el rumbo. El temor, sin embargo, no es un buen consejero. Jesús muchas veces ha dicho, no tengan miedo. El miedo no nos ayuda. La cuarta actitud es la gracia del Espíritu Santo. Cuando Jesús trae la calma al agitado mar, los discípulos en la barca se llenan de temor. Siempre ante el pecado, delante de la nostalgia, ante el temor, debemos volver al Señor. Mirar al Señor, contemplar al Señor, esto nos da estupor, tan hermoso, pero un nuevo encuentro con el Señor. Señor, tengo esta tentación. Quiero quedarme en esta situación de pecado. Señor, tengo la curiosidad de saber cómo son estas cosas. Señor, tengo miedo. Y ellos vieron al Señor. Sálvanos, Señor, estamos perdidos. Y llegó la sorpresa del Señor. Esa sorpresa del nuevo encuentro con Jesús. No somos ingenuos ni cristianos tibios. Somos valientes, valerosos. Somos débiles, pero hay que ser valiente en nuestra debilidad. Y nuestro valor muchas veces debe expresarse en una fuga y no mirar hacia atrás para no caer en la mala nostalgia. No tener miedo y mirar siempre al Señor es lo mejor en nuestra vida.
Sí, es lo mejor. Y los invitamos a que meditemos en esta primera frase de Jesús en el momento de la tempestad, su invitación de pasar a la otra orilla, como si nos señalara que es preciso que no estanquemos, que no nos paremos, que hay que seguir adelante en la vida espiritual, en la vida diaria. Por el contrario, debemos de movernos, pasar experiencias que vemos, que vivimos y que no son siempre agradables. En efecto, navegar en un mar tranquilo es bueno, en un mar pacífico es relajante. Por el contrario, navegar en un mar impetuoso y agitado es miedoso, es temeroso. El temporal es espeluznante, inquietante y nos puede provocar la desesperación, mala compañía en un viaje. Lo importante es llegar. Por eso es importante contar con un buen guía, en este caso, un buen capitán. Así nos pasa en nuestra vida. A veces pensamos que naufragamos en la tempestad del mundo y en los problemas que se nos presentan en nuestra vida. Y dudamos, vacilamos y hasta enfermamos de temor y el temor que nos presenta y que nos ponen estos problemas, estas dificultades. Este es el momento vital cuando debemos afinar nuestro oído en caso de que esté perdido entre las múltiples voces extrañas que pretenden desviarnos de la ruta cierta que nos conducirá al puerto, y escuchar la voz divina del capitán que dice: no temas, tenga fe, y el mar volverá a calmar. Cristo no está lejos de nosotros. Duerme junto al timón para que cuando nuestra fe desfallezca, cuando estemos tristes y desamparados, Él tome el timón de nuestra vida. Basta que lleguemos, que contemos con Él, que le busquemos y que lo sigamos. En este pasaje, como en otros episodios, se ve la voluntad de Jesús de inculcar en los apóstoles y en sus discípulos la fe en su propia presencia operante y protectora, incluso en los momentos más tempestuosos de la historia, en los que se puede infiltrar el espíritu de la duda sobre la asistencia divina. Es el momento de escuchar la voz de Jesús, confiar en la presencia de Jesús en la tempestad de nuestra vida, en los momentos más oscuros y difíciles que podamos vivir. En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estimados oyentes, llegamos así entonces nuevamente a nuestro acontecer eclesial. Y en este día especial, el Papa Francisco pide a todos los padres en su día que sean como San José, custodios y educadores de sus hijos. El Papa Francisco saludó a todos los papás del mundo y les pidió que sean como el padre adoptivo de Jesús, buenos educadores y custodios del conocimiento de sus hijos en edad, sabiduría y en gracia.
El Papa Francisco dice a los padres de familia en este día, dice: en modo particular quisiera saludar hoy, en el Día del Papá, a todos los padres, a todos los papás. Los saludo de corazón. Este es el mensaje del Papa Francisco en este día, al cual también nosotros nos unimos para decirles a ustedes, padres de familia, que Dios derrame muchas bendiciones y que Dios los bendiga.
Y también así, al padre Naúl, que es un padre.
Y a nosotros que somos padres. En el Día de la Madre yo decía: feliz Día de las Madres. Y decía: usted también, padre.
Un abrazo. Nos despedimos con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.